en señalar la autonomía que tienen las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía, para tomar sus decisiones. La Fiscalía evalúa con sus pruebas y con sus pruebas, contrastando testigos, toma decisiones. En el caso de la decisión de Santiago Uribe, el expresidente y hermano Álvaro Uribe ha indicado en que esta fue una decisión política de un fiscal rabioso. En los puntos de su documento de ayer, señala ya con mayor precisión hechos que relacionan a la presidencia de la República con las decisiones judiciales del fiscal. Obviamente esto no es aceptado por el presidente de la República ni por su equipo de trabajo. Nos atiende el ministro de la Política y del Interior, Juan Fernando Cristo. Ministro, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros y a todos los oyentes.
Usted tiene que coincidir conmigo en el sentido de que por más que el gobierno, que el presidente, seguramente usted en esta entrevista, vuelvan a reiterar la independencia de poderes que hay en Colombia, allá en la calle hay una cantidad de gente que piensa que el presidente Santos mandó guardar a Santiago Uribe.
Bueno, Julio, eso es obviamente la consecuencia de una campaña muy bien orquestada por el Centro Democrático, no de ahora, sino de hace ya varios años, de presentarse como perseguidos de la justicia en Colombia y tratar de involucrar al presidente Uribe. Pero más allá de lo que piensen unos u otros colombianos, la realidad, la única verdad en este episodio, es que, gústele a quien le guste, la justicia en Colombia ha demostrado durante años, incluso durante el ejercicio de gobierno de los anteriores presidentes de la República, que es independiente y autónoma, más allá de sus fallas, más allá de sus equivocaciones, cuando cumplen las funciones. Porque es que pretende, Julio, que aquí se han concertado jueces, magistrados, fiscales, magistrados de las altas cortes, magistrados de tribunales de justicia y paz, fiscal general, vicefiscal general de la nación, o sea, como si hubiera una gran conspiración orquestada desde hace varios años para perseguir al Centro Democrático. Pues eso desafía cualquier lógica y cualquier verdad. Lo que pasa es que obviamente acusar permanentemente, sin ningún fundamento, sin ninguna prueba, solo a base de chismes, de rumores, de cuentos, pues tiene algún impacto en la calle. Ayer veía en algún noticiero de televisión que esa estrategia de politizar cualquier decisión judicial es muy utilizada por los gobernantes en muchas partes del mundo, especialmente aquí en Latinoamérica, y es lo que se está viendo también en Brasil, con otro gobierno, con otro presidente de una orientación ideológica distinta, pero que igualmente pretenden politizar cualquier decisión de la justicia en estos países, y eso le hace mucho daño a la institucionalidad colombiana. Yo creo que sobre eso, lamentablemente, el Centro Democrático no termina de reflexionar, y el gobierno lo que plantea nuevamente es que, Julio, presenten una sola prueba, un episodio, un hecho, un testigo que supuestamente demuestre una orientación o una influencia del presidente o del gobierno en las decisiones de muchas autoridades de justicia, no en esta del fiscal general de la nación sobre Santiago Uribe, sino muchas decisiones que han tomado la sala penal de la corte, el tribunal de justicia y paz de Antioquia, jueces, fiscales locales, en fin, sobre no solamente dirigentes del Centro Democrático, sino sobre dirigentes de otros sectores políticos del país, la justicia sigue tomando decisiones.
Ministro, uno de los argumentos que presentó ayer el expresidente Álvaro Uribe cuando hizo esa lectura de su carta ante los medios de comunicación es que el fiscal y el vicefiscal no eran imparciales en el caso de su hermano, por cuenta de que en la campaña presidencial incluso llegaron a acusar a quienes pertenecían al Centro Democrático de neonazis. ¿Ustedes en el gobierno nacional no consideran que en cierta medida a veces al fiscal se le han ido las luces en términos de adjudicar epítetos a la oposición cuando realmente pues la fiscalía no está para dar opiniones ideológicas frente a cómo se comporta o no una colectividad. ¿No cree que ahí también ha habido de pronto un error que hace que haya gente que considere que la fiscalía pues no es idónea, o por lo menos quienes están a la cabeza en este momento para investigar a quienes están en la oposición?
Pero Camila, es que el gobierno no hace parte de ese debate. Nosotros, la fiscalía y la justicia en general, tiene que defender sus actuaciones con sus fallos, con sus decisiones.
Claro, pero se lo pregunto, discúlpeme la interrupción, ministro, porque, perdóname que lo interrumpa, se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque como ustedes desde el gobierno, desde el Ejecutivo han salido pues a defender esa decisión judicial y no la fiscalía, por eso es que usted hoy es nuestro interlocutor. Nosotros, y por eso le digo, como usted dice, acá hay independencia de poderes, ¿no le parece que haber desde la fiscalía en distintas oportunidades nombrado de...
Deja de responder, Camila.
Permítame, le tengo una pregunta. Y es...
Sí, pero ya la... Bueno.
Y es, ¿a usted le parece que un ente investigador de un país, cualquiera que sea, ya que usted hace referencia, por ejemplo, a Brasil, tilde de neonazi a una colectividad que está en la oposición y posteriormente, pues, tenga la autoridad para poder investigarlo y emitir fallos en su contra?
A ver, Camila, separemos varias cosas. El gobierno no ha defendido ninguna decisión de la fiscalía. El gobierno ha defendido la autonomía y la independencia de la rama judicial. La fiscalía y la justicia tienen que defender sus propias decisiones, no en los micrófonos, no en los medios de comunicación, sino en sus fallos, en sus decisiones, y respetando el debido proceso y el derecho a la defensa. Pero ya que usted menciona la declaración de ayer del presidente Uribe, a mí me parece, en la declaración del senador Uribe ayer, hay algo muy importante que hay que destacar. Y es que el senador Uribe dedicó buena parte de su declaración a la controversia jurídica de las pruebas dentro del expediente, a desvirtuar testimonios, a señalar intereses en los testimonios, a señalar que puede haber testigos falsos. Y yo creo que eso es importante, y eso es lo que tienen que hacer los abogados de Santiago Uribe y de cualquier otro dirigente del Centro Democrático dentro del expediente, dentro del proceso judicial. Pero otra cosa distinta es el debate político. El senador Uribe puede plantear todo el debate político en el país, legítimamente hablando, y puede señalar con argumentos en el debate, con la controversia, fallas o no dentro de los procesos. Lo que no puede es seguir atribuyendo al gobierno nacional alguna influencia en las decisiones de la justicia colombiana sin ninguna prueba. Es que lo que no pueden es convertir investigaciones sobre delitos tales como interceptación ilegal de teléfonos, delitos contra la administración pública, vínculos con grupos armados al margen de la ley, que ojalá puedan desvirtuar dentro de los procesos judiciales, no las pueden convertir cada decisión dentro de esas investigaciones en un episodio político. Son dos cosas totalmente distintas, y lo que el gobierno rechaza es que se pretenda deslegitimar de una manera generalizada la actuación de la justicia colombiana. Eso no le hace daño al presidente Santos y al gobierno únicamente, le hace daño a la institucionalidad del país. Un partido que aspira a ser opción de poder en el 2018 no puede llegar al poder cabalgando sobre la destrucción de la institucionalidad colombiana, simplemente porque la justicia tiene que cumplir y avanzar en unas investigaciones que tampoco se inventó el gobierno del presidente Santos, investigaciones que vienen atrás, y él lo señalaba el ministro de Justicia hoy en alguna entrevista, en algún medio, investigaciones que vienen de 8 fiscales atrás, que han venido avanzando y que pues, llega un momento en que hay que tomar decisiones, y se están tomando, no solamente en este caso, sino en muchos otros casos. Pero atribuir, no hay una sola prueba. Ustedes han visto alguna prueba, algún episodio, alguna circunstancia, de hecho algún testigo que señale que el presidente Santos ha interferido en una decisión de la justicia colombiana, ninguna, solo suposiciones, solo debate, solo ejercicio de la dialéctica política, que es válida, pero que es válida para el debate político, pero no para deslegitimar las decisiones de la justicia colombiana.
Ministro, ¿cuál es la diferencia entre lo que está pasando hoy y lo que pasó en el gobierno de Ernesto Samper, del que casualmente usted hizo parte, cuando el gobierno estaba pasando aceite por la narcofinanciación de la campaña? ¿Qué hizo el gobierno? Se abrazó a los ricos del país y comenzó el festival de prebendas a una cantidad de actores de la actualidad política de entonces. Solamente le recuerdo el mitimiti de las emisoras de radio. Entonces, para ustedes hoy, para la oposición hoy, hablar de mermelada y hablar de beneficios a los políticos, a los medios de comunicación, a los industriales, ¿cuál es la diferencia con lo que está pasando hoy y con lo que tuvo que hacer Samper entonces?
No, Julio, es válido que el debate político, vuelvo y le insisto, yo no quiero hacer obviamente ninguna comparación. Es válido el debate político al gobierno, los debates de control político en el Congreso, que se señale lo que usted dice. Llevan 2 años dedicados a debatir y a decir que la mermelada, que la unidad nacional, que el Congreso. Yo creo que es un debate que debe afrontar el gobierno nacional, pero estamos aquí discutiendo un tema totalmente distinto y muy serio, y es que uno no puede estar señalando al presidente de la República sin ninguna prueba, sin ningún argumento, sin ninguna circunstancia de hecho, sin citar ningún episodio, de prácticamente estar tomando las decisiones, no solamente de la Fiscalía General de la Nación, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, de jueces y fiscales en todo el país. Eso no es serio y eso le hace daño a la institucionalidad del país.
Ministro, en el punto 10 de su comunicado, el expresidente Uribe manifiesta que el debate que se realizó en su contra en el mes de septiembre de 2014 en el Congreso de la República fue promovido desde el Gobierno Nacional y que desde la Presidencia de la República se habría ordenado a los congresistas de la Unidad Nacional votar positivamente la realización de este debate. ¿Qué responde usted a estos señalamientos?
Pues que son los mismos cuentos y chistes. No pueden estar andando por ahí diciendo que un congresista me dijo, que me llamaron. Eso no es serio, y menos viniendo de un expresidente de la República.
Ministro, y ya cambiando a otro tema, ya que usted es el vocero que tenemos en este momento del Gobierno Nacional, ¿qué responden ustedes o qué información tienen referente a la camioneta que se vio este fin de semana en donde se movilizaban algunos integrantes de la guerrilla de las FARC que vinieron a hacer la pedagogía al país? Y es que hay una familia del Valle del Cauca que denuncia que ese carro en el que se estaban movilizando era de ellos y se lo habían robado. ¿Ya tienen ustedes alguna respuesta?
No, conozco lo que han citado los medios de comunicación, Camila. La verdad no tengo información al respecto.
Ministro, escuchando esta mañana a un oyente, ¿a usted no le preocupa que el nivel de polarización al que ha llegado ya el país, y yo diría que en un punto de no retorno, termine afectando el optimismo del proceso de paz en La Habana?
Pues, Julio, estamos en un debate. Este proceso de paz, Julio, ha tenido una particularidad que no tuvo los procesos de paz de los años 90 ni ningún otro proceso de paz. Es que por primera vez en el país, desde el primer día que comenzaron las negociaciones, hay una oposición abierta a la búsqueda de una salida negociada al conflicto armado, hay una oposición beligerante, hay una oposición dispuesta a colocar toda clase de trabas y tropiezos al avance de las negociaciones, y eso obviamente hace difícil el proceso de paz y ha hecho que en distintos momentos del proceso el optimismo frente a la posibilidad de éxito del mismo baje. Pero yo estoy seguro que en la medida en que se avance, en la medida en que los negociadores sigan mostrando la decisión política de llegar a un acuerdo final, ojalá antes del 23 de marzo, especialmente en este punto del fin del conflicto que tiene que ver con el desarme, la desmovilización y la reinserción de los integrantes de las FARC, el optimismo del país crecerá. La gente, yo creo que sigue apostándole a que termine la guerra en este país. Creo que se ha hecho un esfuerzo serio durante los últimos 3 años. Estamos hablando ni más ni menos que la posibilidad de ponerle fin a un conflicto de más de 60 años. Y lamentablemente, pues, no estamos en el mundo ideal, y en eso estoy de acuerdo con usted. recuerdo que mi padre decía que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Obviamente todos quisiéramos que el acuerdo de paz fuera respaldado por todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país. Hay unos sectores que definitivamente no les gusta lo que se está haciendo a La Habana, legítimamente, y se han opuesto permanentemente a cualquier decisión. Yo creo que la polarización, sin duda alguna, no es positiva, pero esta polarización corresponde a una estrategia permanente, muy bien orquestada, que desde que ganó el presidente Santos se ha implementado en el país. Yo creo que no ha reconocido que el presidente Santos ganó las elecciones, no ha reconocido que recibió un mandato por la paz de este país. Perdieron con la paz, perdieron con el presidente Santos, y ahora pretenden ni más ni menos que el presidente Santos se vaya o que deje votada la paz, y yo creo que eso no es lo serio y lo responsable con Colombia, y hay que seguir adelante y obviamente tratar de disminuir los niveles de polarización y de radicalización. Pero es que el gobierno también tiene todo el derecho a defender sus logros, a defender la institucionalidad del país y a defender al presidente Santos de unas acusaciones que son francamente ligeras y sin ninguna clase. Son infamias y calumnias, porque han convertido la calumnia en el arma preferida para su defensa judicial.
Una última inquietud. Independientemente de este caso, ministro, el que usted ha explicado con suficiente claridad, ¿el gobierno nacional avala y está de acuerdo con todas las decisiones que tome la Fiscalía?
El gobierno nacional acata y respeta todas las decisiones de la justicia colombiana. Eso es lo que tiene que hacer y ese es el camino. En muchas ocasiones la Corte Constitucional ha tomado decisiones tumbando leyes y proyectos del gobierno nacional, y el gobierno no le han gustado, pero las ha acatado y las ha respetado, como también decisiones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general de la Nación en persona, él directamente demandó ante la Corte Constitucional que está en trámite la reforma constitucional, que fue la prioridad y es la prioridad y el compromiso del gobierno del presidente Santos, precisamente por restablecer el equilibrio de poderes en Colombia, el buen funcionamiento de las instituciones, a un sector de la justicia colombiana, y empezando por el fiscal general de la Nación. No le gustó esa reforma, que se creara la comisión de aforados, que se eliminara el Consejo Superior de la Judicatura, y tienen demandada esa reforma ante la Corte Constitucional. Obviamente al gobierno no le parece bien, no le gustan esas decisiones de la Fiscalía y seguramente muchas otras, pero la obligación constitucional y además el talante de este gobierno, el talante democrático del presidente Santos y de defensa de las instituciones, lo ha llevado siempre a acatar y respetar esas decisiones, no solamente del fiscal general, sino de todo el aparato judicial colombiano.
Pero, por ejemplo, yo le entiendo que no le gusta, pero acata, pero no dice nada. Por ejemplo, ¿al gobierno le gusta que el fiscal quiera dejar al vicefiscal de manera interina?
Pero es que el fiscal no tiene ninguna capacidad para dejar o no al fiscal de manera bueno, interina, Julio. El fiscal de la Nación que se envíe una terna por parte del presidente de la República y la Corte Suprema de Justicia elija de esa terna. El presidente tomará la decisión de enviar la terna y será la Corte Suprema la que elija el próximo fiscal general de la Nación.
Eso es, desde afuera tiene otra lectura, pero yo a usted le creo. Ministro, ¿al gobierno le gusta que el fiscal ande diciendo que para la justicia hacen falta otros 2 billones de pesos?
Pero Julio, imagínese el gobierno opinando de todas las decisiones, de todas las declaraciones del fiscal. No me pongan eso, vuelvo y digo, nuestra obligación es acatar las decisiones de la justicia. Ya las opiniones de los funcionarios de la justicia entran en otro terreno. Pero de todas maneras, en el caso que usted preguntaba anteriormente, nosotros esperamos, nos han dicho, Julio, ustedes lo saben también, que la Corte Suprema de Justicia pueda resolver internamente el tema de las vacantes esta semana, y una vez los resuelvan, que esperamos todos los colombianos que los resuelvan esta semana, el presidente inmediatamente estará enviando la terna para fiscal general de la nación.
Pero gracias por su tiempo, ha sido como siempre muy amable con la W.
Bueno, muchas gracias, Julio.